Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad DX.com.ar. Nos volvemos a encontrar hoy viernes con toda la información del mundo de la radio. Y por supuesto, estos últimos 7 días, en los cuales se ha acumulado mucha información, nos permite avizorar que tenemos una cantidad importante de noticias que se han acumulado y que son realmente significativas para compartir aquí en los micrófonos de RAE Argentina al mundo. Y les quería comentar, ¿se enteraron que ya ha sido presentado el Manual Mundial de Radio y Televisión 2020? Por un lado, esto me lleva a pensar que ya estamos prácticamente en el pedacito final de este año 2019. Parece mentira que ya estamos entrando en la recta final de este año. Y por otra parte, me pone lleno de alegría pensar que esta publicación que nos ha acompañado a la mayoría de nosotros desde que empezamos con este maravilloso hobby del diexismo y la radio escucha sigue editándose año tras año, porque lo bueno es que hay información para publicar y lo sensible es que también durante este mes de octubre se darán seguramente los puntapiés finales con lo que es el nuevo periodo de propagación y de transmisiones para la última parte del año y la primera parte del año 2020. Porque claro, justamente hace algo más de un mes se ha reunido acá en Buenos Aires la HFCC y lógicamente una de las consecuencias o de los efectos o de las conclusiones a las cuales se ha arribado en dicho evento es a armar el periodo de transmisiones B19, que tiene un impacto lógico en la primera parte del año 2020. Toda esa información también va a estar compilada en la nueva edición del Manual Mundial de Radio y Televisión, un material prácticamente imposible de no acuñar en nuestra biblioteca de radio. Como en algún momento se lo mencionaba, es la Biblia diexista por excelencia, el material que la mayoría necesitamos contar en nuestras manos para poder disfrutar de este hobby de la radio. Y ya que estamos aquí en un programa de radio sobre radio, como lo es actualidaddx.com.ar, quiero hacerles escuchar un archivo sonoro y luego ya a partir de él disparamos con el primer tema de nuestro programa. Seguramente se han sorprendido cuando escucharon estos sonidos y saben a qué hace referencia. Son las estrofas, las primeras estrofas del himno del reino de Eswatini. ¿Escucharon hablar de él? Me pareció importante que tratásemos esta noticia porque Suazilandia fue un territorio de algo más de 17.000 kilómetros cuadrados enclavados entre Mozambique y Sudáfrica. Y ahora esta vasta extensión de terreno pasó a ser conocido como el reino de Eswatini. No es un tema menor a los que amamos la radio, nos interesa especialmente todo lo que tiene que ver con los países y Suazilandia era un radiopaís. El reino de Eswatini es un radiopaís y estamos hablando de un radiopaís muy escuchable. ¿Por qué? Porque todos nosotros podemos disfrutar de Transworld Radio. Más adelante, cuando avancemos en nuestro programa, vamos a escuchar un audio de Transworld Radio. Pero les quería contar que el nuevo nombre del país, Eswatini, nos tenemos que ir familiarizando con él, se traduce como el reino de los suazís. y hace referencia a la tribu bantú mayoritaria en el país que otrora le dio nombre al reino, a Swazilandia. Porque Swazilandia, o ahora Eswatini, es un reino y está regido por el rey Swati III, quien ha decidido, en una de las pocas monarquías absolutistas que siguen vigente en la actualidad y la última en el continente africano, cambiar el nombre del país. El monarca ya había mencionado con este nombre al país en diversos discursos nacionales e incluso en una alocución realizada ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, no fue hasta algún tiempito atrás cuando, en la celebración de su 50º cumpleaños, el monarca Swati III dio la orden para cambiar la denominación de esta nación, y esta decisión conllevó un cambio en la constitución promulgada en el año 2006 y ha costado a su gobierno 6 millones de dólares en todo lo que ha tenido que ver con el cambio de denominación del país. No obstante, hay otras razones, como las semejanzas fonéticas entre Swazilandia y Suiza, por sus nombres en inglés, que también motivaron, dicen algunos entendidos del tema, el cambio de nombre. Lo cierto es que el nombre del país solo cambiará en el interior de sus fronteras. El nombre oficial en el exterior seguirá siendo Swazilandia, como ocurrió en el pasado con Birmania y Myanmar. Y para finalizar esta noticia, les quiero recordar que Trans World Radio, desde Swazilandia, sigue emitiendo en onda corta en las bandas de 90 y 60 metros y es posible escucharla con muy buena calidad de sonido, incluso aquí en América del Sur. De hecho, en las frecuencias de 3.200 kHz, banda de 90 metros, y 4.775 kHz, banda de 60 metros, puede ser reportada sobre la 04 Tiempo Universal Coordinado. ¿Les parece escuchar un archivo de audio para conocer de qué manera suena Trans World Radio? Le pedimos a nuestro operador, y a quien le damos la bienvenida, Marcelo Cruz, para que nos permita conocer esta importante emisora africana que sigue operando en las ondas cortas.
Please hit subscribe and thank you for watching.
يحين الآن موعد لقائنا عبر برنامج رسالة النعمة والحق، فأمتع الأوقات معه.
Trans World Radio, la emisora religiosa de la cadena que emite en decenas de idiomas y que sigue una apuesta muy fuerte por la onda corta y que también sale desde Swazilandia, o como se llama desde hace un tiempo, el reino de Eswatini. Y pasamos ahora a España. La radio municipal de Madrid, de la cual hemos hablado en muchas oportunidades aquí en actualidad de x.com.ar, sigue dando que hablar. Y esta emisora ha sido desactivada de la manera en la cual era conocida, con programas regulares, para pasar a un estadio, yo me permitiría calificarlo de inferior, y seguirá grabando programas para, como dicen algunos medios de prensa, para que nadie los escuche en antena. Sí, la emisión se cortó días pasados por orden del Ayuntamiento de Madrid, pero los trabajadores y trabajadoras de la emisora continuarán produciendo los mismos contenidos, calificados de sectarios por el alcalde de la capital española, y esto lo seguirán haciendo hasta nuevo aviso, porque no hay de momento un plan alternativo de programación. Lo cierto es que la emisora no tiene aire y la decisión se ha tomado sin que exista un plan B. El Ayuntamiento de Madrid, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, comunicó en los próximos días al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que tiene las competencias, su renuncia al espacio de radiodifusión de la emisora popularmente conocida como M21 y que muchos la llamaban Radio Carmena. La radio dejará de existir de puertas del estudio hacia afuera, pero lo cierto es que continúa a partir del pasado 1 de octubre exclusivamente con la elaboración de programas sin que estos tengan aire. La corporación pierde una frecuencia fundamental, porque realmente la emisora era básicamente destinada al área cultural, y lo cierto es que los contenidos hoy por hoy son colgados exclusivamente en la web m21radio.es. las 13 personas que ponen en funcionamiento la Radio Municipal de Madrid acudirán como cada día, y lo vienen haciendo regularmente, a sus puestos de trabajo y harán exactamente lo mismo que hacían. Pero el drama, diría yo, es que no tendrá aire la programación. Yo los invito a escuchar un archivo sonoro para que conozcan de qué manera se identificaba y hacía anuncios M21 o Radio Carmena, como también se las conocía, cuando todavía tenía aire. Lo hacía de esta forma.
Buenas tardes, vecindario. Esto que vais a escuchar es para todos los barrios de Madrid.
Madrid tiene sentidos. Sentido vecinal.
Y ahora echemos un vistazo a la ciudad, toquemos los barrios.
Aquí sentados en la Cuesta de Moyano, como todos los domingos.
Sentido cultural.
Y hoy por fin se abre el telón de una de las obras más...
Vamos con la agenda de las bibliotecas de Madrid, ya saben, son actividades gratuitas.
Sentido medioambiental.
Siempre lo digo, además de muchas cosas, somos un ecosistema y no debemos olvidarlo.
Sentido contemporáneo.
También podéis encontrarlo en el podcast de nuestra página web.
Y, por supuesto, sentido.
Gracias, Marcelo. Finalmente les quiero decir que la historia de la Radio Municipal de Madrid se remonta a los años 90. Fue creada como una estación de radio para dar formación a personas desempleadas bajo el mandato de José María Álvarez del Manzano. Se llamaba por aquel entonces Onda FM y emitió hasta el año 2005. En 2015, Manuela Carmena y su equipo relanzaron un nuevo proyecto comunicacional y crearon un estudio en el Palacio de Cibeles. Hasta ese momento el estudio estaba en la Alameda de Asuna. Hasta esa inversión en dinero público, recursos humanos y tiempo, hoy se queda en interrogante hasta nuevo aviso, porque la emisión está en silencio, si bien los programas se siguen preparando con la misma calidad de antes. Lo cierto, yo me pregunto particularmente, es si se puede hacer con ganas y calidad programas cuando uno sabe que los mismos no van a salir al aire. Por eso, bueno, desde aquí esperamos que este tema se pueda encauzar positivamente, porque cualquier emisora de radio cuyo objetivo básico sea difundir cultura realmente va a tener siempre todo el apoyo de los que aquí hacemos actualidaddex.com.ar. Y quiero contarles que China ya está inaugurando su telescopio FAST, el radiotelescopio de plato único más grande del mundo, con una apertura de unos 500 metros, y este telescopio, que abre sus puertas a los astrónomos de todo el mundo tras 3 años de prueba, significa un gran avance en la búsqueda de comunicaciones radiales que provengan de otras galaxias o del resto del universo. Este radiotelescopio podría empezar una nueva era en lo que a observaciones de ondas de radio débiles se refiere. Este radiotelescopio es capaz de captar ondas de radio extremadamente débiles que emanan de objetos celestes como pulsares o galaxias enteras. Gracias al FAST, será más fácil realizar búsquedas y ondas gravitacionales y explorar las misteriosas explosiones fugaces de radiación conocidas como ráfagas de radio rápidas. Su potencia sí lo demuestra. Escúchenme en esto, amigos. Será capaz de recoger ondas de radio en un área 2 veces mayor que la que podía escanear el anterior radiotelescopio de plato único más grande, que es el Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Lo cierto es que este proyecto realmente de investigación ha costado unos 171 millones de dólares y ha sido levantado en la depresión de Dawodang, en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China. Se espera que impulse una colaboración internacional que trate de detectar ondas en el espacio-tiempo a medida que éstas se extiendan por la galaxia. Aquí es donde entra en juego el International Pulsar Timing Array, que está usando radiotelescopios en todo el mundo para monitorear las emisiones regulares de los pulsares. Buscan de esta manera distorsiones que revelen el paso de estas ondas gravitacionales de baja frecuencia. Se espera que para la década del 2030 el FAST haya acumulado suficientes mediciones sensibles para estudiar las fuentes individuales de tales ondas, como las colisiones de agujeros negros supermasivos. Quiero decirles algo más. La clave del éxito de este telescopio será sin duda el hecho de que su uso para observación estará abierto a los astrónomos de todo el mundo. Y quiero invitarles a escuchar un archivo de audio que nos introducirá en el siguiente tema. ¿Conocen esta señal de intervalo? Es la de Radio Deutsche Welle, que vuelve a ser noticia, porque la Comisión de la Duma Rusa, la Cámara Baja de Rusia, creada para investigar la injerencia extranjera en los asuntos internos del país, ha amenazado al consorcio mediático alemán Deutsche Welle con retirar su acreditación en el país si no coopera en la investigación, tras la negativa de la dirección de este medio a comparecer ante los diputados. De eso hablamos la semana pasada. Pues bien, tras la creación en agosto pasado de esta comisión, el organismo señaló que citaría representantes de Deutsche Welle y de la Embajada de Estados Unidos en Rusia, a los que acusan de haber promovido y apoyado las diferentes propuestas de la oposición rusa en Moscú, y esta grave acusación ha generado que el responsable de la Dirección General del Medio Alemán, Johannes Hoffmann, respondiese a la Duma rusa que no se sumaría a esta investigación, ya que no tenía que rendir cuentas ante el Parlamento ruso, si bien invitó al presidente de la comisión a viajar a Alemania, conforme informó el legislativo ruso. Lo cierto es que en la misiva Hoffmann señaló que su compañía de radio y televisión responde a las leyes de Alemania, por lo que no veía ninguna posibilidad legal de participar en las reuniones de la citada comisión. La iniciativa, que contó con el apoyo inmediato del partido del Kremlin, tiene como propósito vincular las recientes protestas de la oposición en Moscú a una presunta injerencia foránea. Y nos vamos a ir de Alemania, nos vamos a ir de Europa, y vamos a pasar a Sri Lanka con una noticia, a mi criterio, muy interesante. Ustedes saben que el 16 de septiembre pasado, Sri Lanka inauguró su Lotus Tower, una estructura de telecomunicaciones de más de 100 millones de dólares, financiada en buena parte por China, y que con sus 350 metros de altura se ha convertido en la torre más alta del sur de Asia. La torre es un centro de telecomunicaciones, pero también va a ser una atracción turística clave, señaló el secretario de Defensa de Sri Lanka. Con sus 350 metros de altura y una forma que recuerda a la flor de loto, un tallo esbelto de color verde coronado por un enorme capullo capaz de cambiar de color a voluntad, la torre fue inaugurada oficialmente en presencia del presidente de Sri Lanka. En su interior alberga antenas de telefonía y de transmisión de televisión, además de un centro comercial, un hotel y un restaurante giratorio, en lo que las autoridades esperan que se convierta en un ícono de la capital de Ceilán. Ceilán o Sri Lanka firmó un acuerdo con China en 2012 bajo la denominada Belt and Road Initiative o Ruta de la Seda del siglo XXI para financiar la Lotus Tower, que costó la friolera de 104 millones de dólares. Además, la principal constructora de la torre es también una compañía china. Se trata de uno de los proyectos de Pekín en Sri Lanka firmados durante el gobierno del anterior mandatario, pero que recién ahora se ha llevado a cabo. Lo cierto es que esta importantísima torre de comunicaciones va a dar un vuelco definitivo para las comunicaciones en la enorme isla que está en el Océano Índico. China ha desembolsado desde 2007 un monto de unos 5.000 millones de dólares en créditos para proyectos de carreteras, plantas de energía, puertos y aeropuertos en un país clave para la Ruta de la Seda. Sri Lanka tiene una emisora internacional de onda corta, que es la Sri Lanka Broadcasting Corporation, y que ha demostrado desde siempre un fuerte apego a la continuidad de las transmisiones internacionales de onda corta. Evidentemente, la construcción de esta torre también servirá para las transmisiones de frecuencia modulada y televisión. ¿Y qué les parece si no nos vamos muy lejos de Asia? Nos quedamos en la región, en un país que está boyando entre Europa y Asia, y es Turquía. ¿Por qué? Porque la Corporación de Radio y Televisión de Turquía, la TRT, la que explota también la emisora de ondas cortas de Turquía, ha logrado ganar un premio más en el ámbito internacional. La TRT, que abre sus puertas a los jóvenes en el periodismo con el lema Inspirar al Cambio, fue el primero del mundo con el programa Periodismo para Jóvenes en el seno del proyecto de responsabilidad social que tiene la TRT. El proyecto culminó en los premios de influencia social sobre medios, entretenimientos y tecnología. El comunicado hecho por la feria en donde se organizaron estos talleres y estos programas vieron la luz, es organizada cada año en Ámsterdam, y el proyecto de la TRT, llamado, reitero, Periodismo para Jóvenes, ganó el premio al impacto social por la diversidad e inclusión. Y además la TRT dejó atrás a una producción de la mismísima BBC en la misma categoría. El director general de la TRT, Ibrahim Eren, al respecto dijo: "Felicito a todos mis colegas de la TRT, que da lecciones de periodismo a los jóvenes no solo en Turquía, sino también fuera de Turquía en el marco del proyecto Periodismo para Jóvenes". Entre los galardonados también se encuentra el famoso actor Andy Serkis, que interpretó a Gollum en la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Estamos en actualidaddex.com.ar y ya en la parte final de nuestro programa. Pero vamos a volver a Europa, más precisamente a Holanda. Los radiodifusores locales que ya trabajan juntos en un radiodifusor regional y han probado el sistema DAB+, pueden recibir un permiso temporal para emitir a través de la plataforma digital terrestre a partir de enero del año 2020. En los últimos meses se han celebrado consultas intensas y satisfactorias, tanto con el Ministerio de Economía sobre este tema como con otros organismos, y próximamente se consultará la disposición temporal para ello. Y por supuesto, todo el mundo será libre de responder al sistema que gusten, pero lo cierto es que el sistema DAB+ será finalmente posible para todas las emisoras locales de los Países Bajos ya en el año 2022. Los primeros experimentos concretos verán la luz, como les señalé antes, en enero del año 2020, y todas las emisoras podrán hacer uso de él según las autoridades del país holandés. Nos vamos a quedar en Europa el resto de nuestro programa. Ahora vamos a ir a Suiza, porque Bernard Meissen, subdirector de la Oficina Federal de Comunicaciones, ha anunciado que los programas de radio suizos solo estarán disponibles en la banda de la FM hasta finales del año 2024 como máximo. Sí, es así. Lo cierto es que las autoridades suizas han acordado y han dispuesto, a través de las disposiciones legales que entraron en vigor recientemente, en realidad luego de la celebración de una feria radial, que a partir del año 2024 se extinguirá totalmente las señales de FM del país. Lo cierto es que el país extendería las licencias de radio en VHF, que expiran próximamente ahora en diciembre de 2019 hasta 2024, con la posibilidad de acortar la duración si la industria de la radio así lo desea. Un caso similar al que hace muy poquitito habíamos dedicado cuando comentamos una noticia de similares características acaecida en Austria. Al mismo tiempo, las autoridades suizas examinarían si los transmisores de ondas métricas individuales de las zonas periféricas con cobertura DAB+, son o podrían seguir funcionando durante un periodo limitado después del año 2024. El Instituto de Investigación GFK recopila cifras cada 6 meses en nombre de las autoridades suizas del área, y sus resultados muestran que los suizos escuchan una media de 65 minutos de radio digital al día de cada 100 minutos que dedican a la radio. Según las autoridades suizas, la escucha del FM sigue cayendo, lo cual hace inevitable la transición y la salida gradual hasta el año 2024 de la frecuencia modulada. Hace muy poco nos habíamos sorprendido cuando Noruega había abandonado la FM, pues ahora, gradualmente, distintos países europeos como Holanda, Suiza y Austria la van abandonando en forma paulatina. Y los invito que luego de una brevísima cortina musical vamos a escuchar un audio que nos va a insertar en el último tema del programa.
Brems oljepengebruken, eller få en skikkelig økonomisk blåmandag. Den beskjeden får regjeringen fra en professor i økonomi.
En regjering med en høyre statsminister.
Sí, escucharon a la NRK, la Radio Nacional de Noruega, la emisora que otrora había transmitido en la onda corta, se acuerdan, allá por los años 80, y ha sido una de las primeras en salir de la onda corta. Pues ahora Noruega vuelve a ser noticia, y aunque no mucha gente es consciente de ello, la NRK todavía tiene emisiones en onda larga y onda media. Sin embargo, hoy en día la NRK de Noruega tiene un servicio muy limitado por radio en amplitud modulada. Solo el transmisor de onda larga en Ingoy, en Finnmark, sigue en funcionamiento, además de un transmisor de onda media ubicado en las proximidades de Svalbard. Así, la NRK ha considerado la necesidad de seguir emitiendo en AM, según una carta que el canal estatal ha enviado al Ministerio de Cultura. Pero, sin embargo, la NRK considera que la utilidad de las emisiones desde Ingoy es limitada. Por eso, el servicio está, según la NRK, en una merma en su utilización. Ya las partes interesadas tuvieron la oportunidad de comentar el cierre de este transmisor y la realidad es que nadie ha comunicado ninguna objeción a la terminación del servicio. La flota de pesca costera de Noruega y otros buques más pequeños normalmente permanecen dentro del límite de los 50 kilómetros y por lo tanto tienen la posibilidad ya de recibir el sistema DAB. Así como al tiempo también es posible escuchar las transmisiones en VHF, las cuales paulatinamente también dejarán de salir al aire. O sea, quedará solamente la red DAP de la NRK que ha sido desarrollada y cubre 50 kilómetros de la costa, con lo cual las autoridades de la propia NRK consideran que es suficiente para cubrir las necesidades con total satisfacción de la flota pesquera. Los buques de navegación marítima tienen normalmente la posibilidad de recibir por radio y por satélite la información meteorológica. NRK está disponible con pronósticos meteorológicos tanto a través del Thor 5 como para Sirius 4, con lo cual la información se puede bajar del satélite. Con esto en mente, la NRK cerrará las transmisiones de onda larga desde Ingoy en este mes de octubre de 2019. NRK tiene un transmisor de onda media en 1485 kHz con 1000 vatios de potencia. Lo cierto es que la instalación actual tiene prácticamente 50 años y debe ser reemplazada si se quiere que continúe, pero la realidad es que la decisión está tomada, y lo cierto es que en este mes la frecuencia de 1485 kHz será abandonada por Noruega. NRK ha transmitido anteriormente programas de radio en AM desde Klofta, Vitsoy, Fredrikstad y Vigra. Anteriormente se cerraron debido al bajo consumo, así como la introducción de tecnologías de recepción alternativa que son más rentables y fáciles de usar. Lo cierto es que de esta manera NRK sigue dando pasos en aras de un trasvasamiento tecnológico. Y amigos, con esta noticia llegamos al final de esta edición de actualidad de x.com.ar, que seguramente les ha llamado la atención porque no hemos compartido noticias de nuestra América Latina y nos hemos repartido en informaciones que han sido originadas en todo el resto del planeta. Los vamos a esperar dentro de 7 días aquí en RAI Argentina al Mundo, nuestra emisora de bandera, en donde los esperamos para compartir una nueva edición de actualidad de x.com.ar. Que terminen muy bien este día viernes, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos dentro de una semana. Cordiales 73 para todos ustedes.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.